Duna presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Auspicio de Hexacon es Smart Living. Enel, Entel, tus posibilidades son infinitas. Bosque Toyota y Viewmanent. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Son las 2:04. Comienza Santiago Adicto en Radio Duna. Quiero comentarles que ayer fui a darme otra vuelta, así como fui antes el viernes, al Paseo Bandera, y ya se abrió definitivamente el tramo completo, es decir, ustedes pueden ver todo el trabajo nuevo hecho por Dasik Fernández, gran artista chileno que trabaja en varias partes del mundo, junto a su estudio Victoria. En el fondo, rediseñaron, restauraron, rehicieron gran parte del trabajo de mural que hay antes y después del paso bajo nivel que conecta Bandera con San Diego. Volvieron a hacer prácticamente todos los muros laterales, el suelo, y está realmente hermoso. Ayer se abrió justamente el tramo para pasar desde Bandera hacia San Diego o desde San Diego hacia Bandera, y se los recomiendo. Vayan pronto porque verlo en estos días cuando está recién pintado es mucho más lindo que verlo en 2 meses más cuando ya no va a estar obviamente tan espectacular. Pero es un trabajo de altísima calidad. Los colores son muy potentes, es un trabajo donde participaron muchas personas y la idea justamente era que estuviera listo el 24 de diciembre y así fue. Así que la invitación es a ir a caminar por el centro de Santiago, que está muy bonito. Yo he estado varios días de las últimas semanas caminando en distintas partes. Ayer anduve paseando a un sobrino gringo que tiene 17 años por el centro, y la verdad es que estuvimos en un montón de partes, cruzamos también el río, fuimos a la Chimba, ¿no? Al otro lado del río, a darnos una vuelta por Recoleta, a la Pérgola de las Flores, a la Vega, que está cerrando a las 5. Yo no sabía que la Vega cerraba a las 5, siempre estaba acostumbrado a que la Vega estaba abierta a toda hora, pero no. Ahí, si uno quiere entrar, digamos, al galpón de la Vega, al clásico, hasta las 5 de la tarde. Lo mismo con los restaurantes que están al frente, donde uno puede almorzar muy bien por 2 lucas. Yo creo que es difícil encontrar un lugar en Santiago donde se pueda comer mejor, tan barato como en estos locales que están justo frente a este galpón de la Vega, porque en el mercado de abastos Tirso de Molina también se puede almorzar muy rico, pero es más caro. O sea, más caro me refiero a 4.000 pesos, 5.000 pesos, pero si usted quiere almorzar así ridículamente barato, hasta por 1.500, 1.300 pesos se puede comer un buen almuerzo frente al galpón clásico de la Vega. Bueno, a propósito de grandes lugares de nuestra ciudad, hoy día vamos a conversar con la directora del único lugar en Chile y uno de los pocos en Latinoamérica donde usted puede encontrarse un móvil original de Alexander Calder, un trabajo cerámico de Picasso, una obra gigantesca del tremendo Frank Stella, 2 obras originales de Joan Miró, trabajos de Siqueiros, de Oteiza, de Guayasamín, de Roberto Mata, y más de 40, de Carlos Cruz Diez, de Jesús Rafael Soto, de Eduardo Chillida, de Ligia Clark, de Antonio Tapies, de Julio Leparc. Estamos hablando del único e inimitable Museo de la Solidaridad, que ha reabierto, obviamente con condiciones, pero hay una cuestión súper entretenida. Tú puedes organizarte con un grupo de personas, amigos, familiares, y hacer una visita cerrada para ti, por el precio, digamos, que cuesta la entrada del museo, que es muy barato, no sé, 2.000 pesos por persona, ya vamos a corroborarlo. Pero esa es una opción. Y la otra es ir con los horarios, digamos, preestablecidos, inscribiéndote en la página web. El Museo de la Solidaridad tiene una nueva exposición que se llama Rojo, y de eso vamos a hablar con su directora, Claudia Saldívar, de este alucinante museo por su arquitectura, por su historia y por su contenido. El Museo de la Solidaridad hoy día es el protagonista de Santiago Adicto. Y para comenzar en la música, vamos a recordar a Michael Hutchence y su banda In Excess con la canción Suicide Blonde. We'll be right back. Escuchábamos a In Excess con la canción Suicide Blonde y ya estamos en línea con Claudia Saldívar, la directora del Museo de la Solidaridad. Muy buenas tardes, Claudia querida.
Hola Rodrigo, ¿cómo has estado?
Muy bien, un gusto saludarte. Lo conversábamos, estaba revisando sobre el museo desde mayo de este año. Tuvimos una conversación lamentablemente después de eso cuando murió Lotti Rosenfeld. Pero, sí. ¿Cierto? ¿Te acuerdas? Eso fue, ¿qué mes? ¿Julio?
Más o menos,
más
sí.
Más o menos, ¿no es cierto?
Como, sí, junio-julio.
Pero no nos hemos puesto al día respecto del museo. Hay novedades importantes como esta reapertura que evidentemente tiene características de COVID en el sentido que no es llegar e ir, hay que preinscribirse, pero también hay una posibilidad, para que nos cuentes tú, de poder ir como en un grupo cerrado. Hay una nueva exposición que estaba esperando, ¿cierto?, ser vista, que es la exposición Rojo. Así que partamos quizás hablando un poquitito de nuestra excusa para poder conversar acerca de este museo. Tú sabes, uno de los favoritos de Santiago Adicto, uno de esos museos de Santiago que siempre dan ganas de gritar a través del altoparlante, porque hay mucha gente que no lo conoce cuando debieran conocerlo todos los santiaguinos, por tantas razones, ¿no? Desde su increíble arquitectura, desde su impresionante contenido y desde su potente historia en todos los sentidos, tanto de la casa como de la colección. Así que vamos, no sé, pues, vamos de a poquitito, capa por capa, pero partamos por lo coyuntural. ¿Cómo se puede ir a ver la muestra Rojo?
Ah, primero te voy a decir que me encanta que seas el fan número uno del museo. Siempre me pone muy feliz. Respecto a ir al museo a ver la muestra.
Gracias,
que abrimos, estamos en marcha blanca ahora, desde todo diciembre, abrimos a mediados de diciembre, para probar el comportamiento de los públicos, el comportamiento del propio museo, porque son formas distintas a las anteriores. O sea, hay que tener mucho resguardo respecto a la sanidad, y tampoco romper con el tema de la presencialidad. Entonces hemos dado un espacio para ir probando, pero se puede entrar.
Ah,
pero
qué
si
bueno
no,
saberlo.
Va a tener que hacer,
ya.
Si no, uno, como en todos lados, hay que hacer cola y esperar que salgan, pero sí se puede ir libremente, pero hay que ver ahí el manejar el tema lo mejor.
¿El horario,
¿ya? Claudia Saldívar? Estamos, mira, como es que todo depende con los pasos que estamos viviendo, sí, por el COVID. En enero, si seguimos en etapa 2, se va a mantener el horario de 12 a 8.
Ah, ¿ya? Rico lo horario igual. Está bueno.
Sí, sí, lo extendimos, o sea, lo extendimos hasta las 8, porque no hay fin de semana. Entonces, para que la gente que trabaja y pueda ir entre 6 y 8, y aparte ahí ya baja más el calor. Entonces, sí, creemos que es una súper buena política haber extendido el horario.
Ajá.
Y bueno, y lo que decías tú es que estamos con una política que le llamamos nosotros la visita burbuja, que va a partir en enero, y que la vamos a estar haciendo un día a la semana. Vamos a probar cómo esté funcionando en enero, que la idea es que tú vayas con tu grupo, tú te inscribes con tu grupo, que puede ser un máximo de 10 personas.
¿Y un mínimo de?
Y un mínimo de 5.
Ok.
¿Ya? Y van a ser los jueves a las 5 y a las 7 de la tarde.
O sea, vas a tener el museo completo para ti y para tu grupo. Lo encuentro extraordinario. Es una experiencia más, o sea, otro plus que le da a la visita al museo, ir, tener el museo solito para ti y tu familia, o para ti y tu pareja, y para ti y tus amigos, etcétera.
Sí, y es siguiendo lo que nos ha pasado todos, lo que hemos estado viviendo en esta etapa de COVID, que uno elige su grupo con quien se está relacionando sin riesgo. Y eso como museo nos interesa poder resguardarlo. Entonces, la visita burbuja aparte es una visita con un profesional del museo que le hace un recorrido conversado a través del museo, a través de la exposición.
Perfecto.
Y tiene un costo asociado, eso sí.
¿Ese costo asociado cuál es el mínimo?
Son 10 mil pesos.
Ya, pero si van 10 personas, es el mismo precio que tiene siempre el museo, que son 1,000 pesos por adulto, ¿no?
Exactamente.
Eso sí, en general, ¿no? En estas visitas, los estudiantes, la tercera edad, los vecinos del barrio República y las personas en situación de discapacidad entran gratis, y todos entran gratis el domingo cuando se puede ir los fines de semana. La entrada normal habitual de ustedes es 1,000 o es 2,000 pesos y está en 1,000 en esta época.
Es 1,000 pesos, pero ahora por el COVID estamos con el museo gratuito.
Ah, no están cobrando. O sea, si yo llego y no hay, y ahí me permite entrar porque no está el aforo completo, yo puedo entrar gratis.
Sí, pues wow. Entrar gratis toda esta etapa porque tampoco queremos relacionarnos con dinero.
Ok.
Que por la luca la paga, sí, y no con tarjeta, sino con billete.
Exactamente.
Entonces, y también toda la nos dimos cuenta que era más económico también dar la gratuidad que estar cobrando porque requieren más personal y toda una serie de seguridad que no va en contra al final.
¿Y eso, Claudia Saldívar, de lunes a viernes están abriendo o de martes a viernes?
De martes a viernes.
Ya, de martes a viernes. Pregunto porque los lunes en general están cerrados los museos, pero a veces, como ya no se abre los fines de semana, hay algunos que deciden abrir igual los lunes. Por eso hay que hacer la salvedad. De martes a viernes, de 12 a 8, gratis, y los jueves a las 5, si uno se inscribe previamente, puede ir con su grupo pagando 10,000 pesos en total y tener el museo para ti y con un guía para visitar la exposición Rojo, que cuando se abrió, digamos, hace qué, una semana, 10 días, ¿cuánto tiempo atrás?
Esta es la segunda semana que lo tenemos abierto, lo abrimos el viernes pasado.
Perfecto, y es una exposición...
Hace 2 semanas,
perdón. Hace 2 semanas, ok. Antes de eso el museo estuvo cerrado, digamos, desde marzo, completamente.
Sí, porque nos pilló la pandemia en montaje de la exposición, no la teníamos terminada, entonces tuvimos que volver a remontar todo y poner toda la museografía, etcétera. Entonces, claro, nos llevó un tiempo hacer ese trabajo.
Perfecto. Yo estaba pensando, antes de que entremos un poquito en la exposición Rojo, que el aforo, me dices tú, máximo que tiene hoy día el museo en cualquier momento son... ¿Cuántas personas me dijiste? ¿10?
En este minuto, 10, sí.
¿Cuántos metros cuadrados tiene el museo entre todos sus pisos?
Ay, no me pregunto.
Bueno, pero quiero decir que, está bien, no es el Museo de Bellas Artes, pero es un museo grande. O sea, 10 personas como aforo máximo. Yo estuve el viernes caminando por la Alameda, en la comuna de Estación Central, el viernes justamente, o sea, perdón, el viernes no, el miércoles, que era como el viernes porque era el día antes de Navidad, el miércoles pasado a la hora de almuerzo, y por metro cuadrado debe haber habido 85 personas, era una cuestión ridícula. Entonces cuando uno, y esto es algo habitual en el barrio Meix, en distintas partes del centro de Santiago, uno ve una fila gigantesca, anda por veredas enanas, lleno de gente, y uno ve como las limitaciones que tienen los centros culturales, y uno dice, esta cuestión es medio ridícula, porque 10 personas es el máximo que pueden entrar a una casa de varios pisos, tremenda, maravillosa, como el Museo de la Solidaridad, pero te vaya a pocas cuadras de ahí, a la Alameda, y resulta que vaya a andar lleno de gente al lado, lleno de, no sé, gente, digamos, vendiendo en la calle. Entonces, yo encuentro que la cultura tiene de alguna manera ciertas imposiciones que son bastante... No sé si decir exagerada, sí, bueno, pero extrema,
es lo que,
¿no?
Se está discutiendo, eso es lo que se está discutiendo ahora con los teatros, con los museos, en que el nivel de restricción que se le están poniendo es mucho mayor que al centro cultural. Y aparte que nosotros podemos llevar trazabilidad.
Claro.
O sea, estamos anotando todas las personas que entran, le anotamos los datos, lo mismo en todos los espacios culturales se está haciendo eso. Y el tema de la higienización, estamos limpiando 2 veces al día, higienizando los espacios. O sea, hay mucho cuidado con el tema del coronavirus. Y claro, y nos están poniendo, se está haciendo una imposición a los espacios culturales que no se entiende cuando toda la parte comercial está trabajando desde otra perspectiva.
Los malls repletos, el metro rubro, lleno de gente también, estamos tratando de cuidarse lo más posible, pero igual lleno. Entonces, ¿cuál es el sentido? ¿Esas 10 personas máximo, Claudia Saldívar, es la regla o es una decisión que ustedes toman respecto de un marco legal, digamos, donde podrían quizás tener un poquito más?
Nosotros estamos trabajando con público de 10 personas. El museo tiene 2 pisos, que es bastante grande, descontando todos los profesionales que están en otro espacio. Eso nos lo estamos contabilizando.
Okay.
Pero también hay un tema ahí de resguardar a la gente, o sea, la gente que decide ir al museo. Para nosotros es importante que se sienta en confianza. Nosotros hicimos encuesta antes de abrir el museo para saber un poquitito, medir la disposición y lo que necesitaban. Y claro, y ahí te das cuenta que lo más importante es la confianza en los espacios. Y 10 personas, yo creo que da la confianza para ir al museo.
Demasiada confianza, digamos. Yo lo más probable es que una persona llegue en metro al Museo de la Solidaridad. Entonces va a venir, se va a bajar de un metro donde va a haber harta más gente por metro cuadrado de la que va a encontrar en el museo. Pero bueno, hecha ya ese comentario y esta exigencia realmente que me parece draconiana para los espacios culturales, especialmente para los museos, cuéntanos un poquito de Rojo, porque aquí participan artistas. Muchos artistas, todo esto es parte de la colección del Museo de la Solidaridad, ¿cierto, Claudia?
Sí, no, esta es una exposición que venía, yo le venía dando vuelta al color rojo hace rato, porque es un color que nos marca mucho como museo, como el Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Entonces también es cuestionar qué mirada le estamos dando al color. Y se lo propuse a Daniela Berger, que es la encargada de programación del museo, y ahí invitamos a Carol Díaz, que es la encargada de colección, hicieron una co-curatoría entre Daniel y Carol, que el resultado ha sido maravilloso. Tenemos desplegadas alrededor de más de 100 obras del museo, que van de los años 60 a hoy, unas muy, muy conocidas, como ponte un Lepar, Miró, Cruz Diez, Jesús Soto, Juan Downey, Sletterman, Antunes, Osvaldo Peña, Bazzarelli, Falstrom, o sea, nombres muy, muy importantes.
Alfredo Ollar también, ¿no? No sé si lo mencionaste.
Alfredo Ollar, sí, Alfredo Ollar también, hay una obra de Alfredo y Enrique Ramírez también.
Julio Leparc.
Generaciones más jóvenes, Julio Leparc. Pero también han aparecido artistas que no son muy renombrados y que han sido maravillosos. O sea, yo he quedado muy impactada con la obra de Volter, que no sé si has visto las imágenes, pero ese como caramelo que tenemos en la sala grande, ese rojo que da vuelta.
No lo he visto, fotos. No.
Ah, no, es una obra maravillosa, que es una obra que tiene un motor mecánico, que se mueve en sí, que son como unos caramelos, digo, grandes dimensiones, que flota en la mitad de la sala, y eso...
y aquí lo estoy viendo en la página web. Sí. ¡Qué choro! Hay un niño que queda loco con eso, ¿ah? ¿Eh? Un niño y un adulto.
Pero no se puede tocar.
Pero para mirarlo y sacarle la foto. Está genial.
Para mirarlo, no, es maravilloso. Y no, y esa obra tenía una pieza que estaba rota, o sea, se le había salido el motor. Entonces fue muy linda también la restauración a nivel pictórico, a nivel mecánico. O sea, se juntaron especialistas y nos contactamos aparte con el artista, que nos dio las indicaciones. Entonces fue un trabajo de esa obra como muy icónica dentro de la exposición. Y también lo que dicen las curadoras en el año 2012, cuando se le hace la entrevista a Antonio Díaz, que esa bandera que flamea en el antejardín del museo, esa bandera,
claro,
roja,
la que está en la entrada, sí.
Claro, que esto fue muy inspirador para las curadoras, cuando en una entrevista acá en Chile le preguntan, bueno, ¿y el color rojo está asignado a la ideología, a la izquierda? Le dice, no, el color rojo para mí es la renovación. Entonces, de ahí es la fuerza de la renovación. Entonces, ahí las curadoras trabajan desde ahí para plantear distintos ejes para la exposición, que plantean el tema de la ideología, el campo de color y el cuerpo. Si el color es rojo, tú hueles color rojo en alguna sala. Hay también un trabajo muy lindo de las obras que se desplazan con museografía.
Eso te iba a comentar, me encanta eso que estoy viendo. Cómo en el fondo prolongan la obra a través de los muros y se ve espectacular. Todo esto lo estoy viendo en mssa.cl/exposición/rojo. Ahí le vamos a dar el dato a nuestro Lucho del streaming por si quiere mostrar alguna de las imágenes. Pero esta idea de prolongar la obra en los muros, la verdad es que me pareció genial. Yo no había visto nunca algo así. Está bueno.
Hay un artista polaco que lo hace, que es parte de su obra, que es muy bonito. Pero nada, entonces, en mi fondo ha sido súper interesante también esta cosa más lúdica, como de desplazarse más allá de la obra. O sea, trabajar el espacio completo.
Poner olor a chicle, me están soplando aquí desde el museo. Tú decías, claro, el olor a chicle o sonidos del corazón en una sala, como que todo lo rojo se prolonga a distintos sentidos. Está muy entretenido,
sí,
eso.
Sí, es como abrir a la persona que va a la exposición, tratar de que se meta en el color rojo desde su biografía, desde su ideología, y que vea la obra desde ahí, más que sea una lectura de la obra en sí, sino que es todo el espacio.
Y además tiene un poco de sentido del humor, como de reírse un poco de sí mismo, en el sentido que para muchas personas el Museo de la Solidaridad Salvador Allende es como un museo rojo, ¿no es cierto?
Es que ese es el tema, claro. Ese es el tema. Siempre nos han metido como el museo rojo. Entonces ahora es cuestionar, ¿qué es lo rojo? ¿Cómo expandimos lo rojo?
Exacto. Exacto. Yo creo que es importante aclarar, no porque sea algo bueno o algo malo, pero sí porque hay mucha gente, cuando escucha el nombre, y cada vez que conversamos lo repito, que este es un museo de obras donadas por artistas, y en ese sentido es un museo único en el mundo, para el gobierno de Salvador Allende, y después, fruto, digamos, del golpe de Estado, aumenta la colección, pero no es un museo de Salvador Allende, es un museo de obras de grandes artistas de todo el mundo que donaron más de 2.000 obras y han seguido donando, digamos, y que constituye eso, la colección de este Museo de Arte Moderno y Contemporáneo, con probablemente la colección más importante en este sentido de Latinoamérica. Y mejor que lo digas tú a que lo diga yo.
Mira, nos ha sorprendido mucho este año. Bueno, no sé si supiste, nosotros estuvimos en la Bienal de Berlín. Pudimos mandar 30 obras a la Bienal, fue una odisea, porque lo hicimos en la mitad de la pandemia, con permiso del gobierno, etcétera. Y claro, y cuando ves en la Bienal, que uno de los encuentros más importantes, la Bienal de Berlín a nivel internacional, y muy en la línea de arte contemporáneo más crítico, te das cuenta de la importancia del museo. Y no solamente es la importancia de lo que tú estás hablando, de la calidad de la colección, y de las propias obras de los artistas, que no son obras menores, sino que son obras importantes dentro de su cuerpo de obras. Y también, y esto es lo interesante, se está viendo al museo a nivel internacional, en más considerado yo diría que a nivel local,
sí, claro,
y como un modelo de museo único en el mundo, ¿ya? Porque todos los museos a nivel internacional se han establecido a partir, por ejemplo, de la élite, que fueron donaciones de la élite que compró al artista, o sea, hay dinero de por medio. Uh-huh. Y el museo ha sido formado por la generosidad de los propios artistas a un proyecto de sociedad. Entonces, esa mirada que está fuera del canon hegemónico, de lo que tanto se ha hablado, de lo colonial que se podría hablar, es súper, el museo está haciendo un referente en ese modelo. Entonces, eso es muy interesante, y también la mirada crítica respecto a los cánones que se trabajan en los museos. Y ahora estamos itinerando la exposición que fue a Berlín, que fue el ícono de la obra ícono, es la de la Gracia Barrio, que se fascina. Para Multitud 3, ese tapiz inmenso.
Ah, perfecto.
Esa está yendo ahora, la estamos inaugurando ahora en enero en Noruega, en Oslo, a cargo de OCA, que es la Asociación de Artistas de Noruega, también con 30 obras exponiéndose, con las artilleras, bueno, una serie de obras muy, muy interesantes. Entonces ahí tú ves como la importancia que está tomando, que ya se le está dando al museo a nivel global.
Y a eso podemos sumar, Claudia Saldívar, directora del Museo de la Solidaridad, museo que ha reabierto hace 2 semanas con ciertas condiciones que ustedes las pueden ahí ver en la página web mssa.cl, pero igual se puede llegar, y si el aforo no está lleno, usted igual puede entrar y gratis, así que aproveche. Ahí en la calle República, ¿qué número, Claudia?
475.
475 en una casa.
Esquina Toesca.
Maravillosa, una de las casas más lindas de Santiago. Lo que te iba a decir es que ahora, producto del COVID, hay una tendencia muy importante de los museos en el mundo de trabajar sus propias colecciones más que de intentar traer colecciones de otras partes por todas las complicaciones que significa. Y en ese sentido, ustedes con la manzanique colección que tienen y de alguna manera trabajando un poco lo que han hecho. Ustedes sí, claramente han hecho exhibiciones con obras que no son de su catálogo, pero siempre han tenido una fortaleza de mostrar y de dar vueltas, digamos, la colección propia. En este momento, ajá, tienen colección para poder dar vueltas sin pedirle nada a nadie durante mucho tiempo el Museo de la Solidaridad.
No, claro, nosotros, por ejemplo, estas 100 obras que estamos mostrando ahora, es aproximadamente el 0,1 de la colección, de porcentaje. Claro. Entonces, pero también la teníamos programada hace 2-3 años, ¿eh? Fue una coincidencia.
Claro, es una coincidencia, pero... Claro, pero...
Nos salvamos porque el día del tema de los acompañantes de obras, hay que establecer todos unos protocolos ahora que son muy distintos a los que uno seguía antes. Tema de las aduanas, está todo muy 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 cambiado.
De hecho, es tan grande la colección del museo que en esta exposición rojo hay obras que, entiendo, no se habían mostrado nunca.
Sí, eso te quería comentar. Bueno, la de Voltaire que te comentaba es una de ellas.
A ver, repite el nombre del artista, porfa.
Leif Voltaire.
Ok. Uh-huh. ¿Con qué letra Voltaire? ¿Con B o con W?
B larga.
Con B larga, ok.
Y la otra que yo quedé fascinada, que la había visto por catálogo, pero no la conocía, es una de Gersúa, que es un mexicano, que es un volumen, es una pieza abstracta, que yo estoy alucinada. Esa obra me tiene así como mi corazoncito latiendo. Y también están los grabados soviéticos, tampoco habían sido mostrados muy poco, que muestran todo el proyecto soviético y ahí aparece Yuri Gagarin, y toda esta cosa futurista del espacio, de la industria. No, hay mucho para ver. Y también estamos con una sala y relevando mucho a un grupo de artistas mujeres. Y ahí está la cubana Alessia Vendumón. Hicimos una sala especial sobre el cuerpo, sobre la violencia.
Dentro de lo rojo.
Dentro de lo rojo. Perfecto. Sobre el erotismo, la fertilidad, o sea, cómo siempre se le ha estado poniendo la pata encima a la mujer, y esta sala está representando un poco el sentir de las mujeres en el siglo XXI y lo que estamos en el fondo movilizándonos para que se acabe el patriarcado, todos esos temas. Entonces, esta sala está trabajando ese tema, está Ponte la obra de Leonilda González, que es una uruguaya que es maravillosa, que son unas novias, unas mujeres levantando una novia roja. Entonces, y son obras que son de los 70, 60, entonces que ya venían estos discursos súper adelantados desde las propias artistas.
Interesantísimo. Y te quería preguntar, yo que siempre te hincho con lo mismo, entiendo que una de las dos obras que ustedes tienen de Alexander Calder está presente en rojo. ¿Es el móvil o es la otra?
Es la otra, que es se la ha visto otra. Muy poco. Sí,
se ha visto poco. Cuéntanos de esa obra. ¿De qué se trata esa obra?
Es una obra que donó, raramente es el año 73, uh-huh. Pero entró en la colección Resistencia, o sea, en el museo cuando estuvo en el exilio. Y es una obra de El Sol y la Luna. Y no es una escultura.
¿Es un tapiz? ¿Qué es?
Es un dibujo.
Es un dibujo, ya lo pasé. Calder hacía un montón de cosas.
Una pintura como con... No me atrevería a decirte bien la materialidad, pero es un dibujo, yo creo, con pintura. No sé si es...
Ay, mira, me estoy metiendo la página, y ahí ya la encontré. Claro, es un sol muy sonriente y una luna media enojada. Una luna amarilla, sí. Y un sol rojo, ¿no es cierto? Esa sí. Es la obra de Calder, que es del año 73, dice pintura, técnica, dice gouache, ¿cómo se dice? ¿Gouache o gouache?
Témpera.
Bueno, eso sobre papel, 75% 10. Wow, una obra maravillosa de Calder. Ya, y entonces la escultura no está todavía, ¿no? Porque yo siempre pregunto cuándo se va a poder ver de nuevo. Pero es que tiene rojo, por eso pensé que podía estar.
Es que la van a trabajar, se va a trabajar en una experiencia. Ya. Pero la de Calder, que se puede ver permanentemente, es la que estás mencionando.
Ya, yo insisto y siempre hincho con lo mismo, que esa escultura de Calder debería estar siempre presente, porque es una de las joyas que ustedes tienen, igual que ese impresionante trabajo de Frank Stella, que me imagino en esta exposición, ese todavía no vuelve, ¿no?
Lo seguimos trabajando, ya todo el sistema de tensión de bastidor ya está terminado. Pero ahora ya entramos en una etapa de restauración de la capa pictórica.
Perfecto. ¿Cuándo deberíamos poder volver a verlo exhibido, ese trabajo?
Ay, tendríamos que... No me atrevería, porque okay. Tenemos... Con toda esta cosa del COVID y las movilizaciones...
Sí, mejor no digamos fechas.
Octubre, nos han retrasado como un año y medio todo el trabajo.
Como dicen algunas canciones...
Un trabajo con especialistas internacionales.
Someday, algún día lo veremos. Estamos conversando con Claudia Saldívar, directora del Museo de la Solidaridad. Quiero preguntarte, Claudia, ¿qué tiene estas dos palabras para que tú me hagas la relación y nos cuentes un poquito? Un español que se llama José María Moreno Galván, junio de 1971, comiéndose algo en el dominó de calle Agustinas. ¿Qué pasa ahí?
En ese viaje que hace José María Moreno Galván, que es un crítico de arte español, pensemos comunista, pleno franquismo, se hace una invitación desde el gobierno de la Unidad Popular en marzo del 71 a muchos intelectuales, psiquiatras, periodistas, a venir a ver la realidad que se estaba viviendo en Chile, como una campaña, porque había una gran oposición desde los medios de comunicación tergiversando lo que estaba pasando en Chile. Entonces invita a este grupo para que fueran una especie de embajadores de sus países para contar lo que se está viviendo en Chile.
Yeah.
Entonces ahí viene Rossellini, Galván, viene... Uy, se me están yendo todos los nombres ahora.
Después cuando te vayas acordando nos vas diciendo, no te preocupes.
Ya. Y entonces le hacen un recorrido por toda la realidad chilena, y ahí se le ocurre a José María Moreno Galván este escritor italiano, perdón, se me fue.
¿No importa?
Se me fue. Ellos le propusieron a Allende hacer un llamado a la solidaridad artística para formar un museo para Chile. Y él es el ideólogo del Museo de la Solidaridad.
¿Tú estabas pensando en Rafael Alberti? ¿En Luis Aragón?
No.
¿En Mario Pedrosa? No, ya, no importa.
Pedrosa, siempre pienso, ¿no? El italiano que está ahí, por favor, que estoy sin computadora.
Ya, le vamos a pedir a tu equipo, que me está ayudando a mí también con los WhatsApp, que nos soplen apenas se acuerden, ¿ya?
Ya.
Ok.
Carlos Levi, senador y escritor italiano.
Perfecto.
Importantísimo. Entonces ahí ya José Marino Moreno Galván se les ocurre esta idea. Entonces ahí van a hablar con Balme, con Allende.
José Balme, destacadísimo artista chileno y quien fue el director del Museo de la Solidaridad. ¿El primer director?
El segundo. Primero fue Carmen Guajo.
Uf, tremenda también, ya. Ok.
Sí. Y ahí le proponen, y ahí Allende se de todas maneras fue muy visionario, y ahí empiezan ya los pedidos a nivel internacional para que empezaran a llegar las obras, y se coordinan con las embajadas de Chile en el exterior, y aparte se nombra un comité de distintas personas, contesta el director del Museo de Arte Moderno de París, el de Holanda, el director de Casa Las Américas, etcétera, etcétera, estaba Durashton en Estados Unidos, Pellegrini en Argentina, alrededor de 15 países, y se empieza todo un trabajo de donación que empiezan a llegar a Chile. Entonces, al preguntarme por José María Moreno Galván comiendo en el dominó, esa es la que sale de esa comida.
Y ahí vemos lo antiguo que es el dominó también y cómo las ideas surgen en los lugares donde quizás muchas veces la gente está pensando en otra cosa, conversando tranquilamente, y de repente aparece una idea genial y brillante que hoy día permite que tengamos ya hace rato en una de las casas más lindas de Santiago, en la calle República, el Museo de la Solidaridad. Otra cosa que quiero que nos comentes, porque en este libro que yo tenía y que no lo había revisado con profundidad, que es este libro... Bueno, tú me contaste también alguna vez, Heyreman se la vendió a la Embajada de España, luego en el 68 la compró la Universidad de Chile para instalar su escuela de economía, y cuando llega la dictadura, la DINA se adueña de la casa, así como de varias otras casas en la Avenida República, y luego cuando con el fin de la DINA en el año 78, la casa pasa a ser dominio de la CNI. Yo sé que en algún momento el Estado chileno, cuando vuelve la democracia, pone en venta muchas de estas casas que eran de la CNI. Mi pregunta, ¿por qué particularmente se elige desde la Fundación que esta sea la casa donde hoy día está el Museo de la Solidaridad?
Esta casa, para quedar primero, es de la Fundación Allende. Y la eligen por lo mismo, por toda la carga simbólica que tenía. Poner un espacio cultural en un espacio que ha sido de dolor y de tortura y ha sido muy, muy oscuro, es una forma de darle, de meterle luz.
Sí, claro.
O sea, a nosotros no, nos pasa que puede sonar súper terrible, ¿eh? Pero nosotros de repente hacemos unas limpias en la casa porque está muy carezada esa casa, sobre todo en el subterráneo y en el tercer piso.
Subterráneo, perdón, que ustedes dejaron prácticamente intacto y donde estaba esta central de escuchas, donde se podía escuchar todos los llamados telefónicos que se hacían en Chile, ¿no?
Claro,
era la central, claro, de la CNI, o sea, no estamos hablando de una de las casas, era la casa más importante.
Sí, y ahí, o sea, lo que no se ha comprobado nunca es que en esa casa haya habido, se haya practicado la tortura, sí, información muchísimo, porque esa era la casa que ocupaban los jefes de la CNI. O sea, ahí estuvo Gordon y estuvo Mena en esa casa. Y, pero claro, tiene una historia, pero ahí, ¿sabes, Rodrigo? Yo estoy con un tema como con una deuda respecto a ese barrio, porque siento que es un espacio de memoria ese barrio, y no solamente por la etapa más de la dictadura, de la etapa más negra, sino por todas las capas que tiene, y creo que nunca se le ha dado la relevancia que tiene ese barrio, que está coronado por el club hípico, por un lado está la Alameda, están esas casonas que son maravillosas, que fue de la alta burguesía, fue la primera calle pavimentada, o sea, con adoquines en Chile. Entonces hay un después viene el sector de las embajadas, después viene, se lo toma la Universidad de Chile, y es loco porque todo... No es que sea la casa de la Universidad de Chile, sino que está el pensionado al frente en la Universidad de Chile y al lado está la Escuela de Economía y como que se la van tomando institucionalmente por capa histórica distintas instituciones. Y tiene la historia de Chile súper reunido ese barrio ahí. Entonces es muy triste que más allá de ser patrimonio zona típica...
Sí, claro.
Y no se logra la relevancia a esta calle. Es muy triste.
¿Y qué significa en la práctica eso, Claudia? Que es una calle donde podría haber, una mucha mejor puesta en valor de las distintas casas, porque, por ejemplo, hay una casa que se le entregó al grupo Los Jaivas, hay otra casa que la tiene el, ¿cómo se llama?, el grupo de teatro que hacía la Negra Esther.
Sí.
Entonces, hay instancias específicas que uno dice, interesante, como casas que antes eran, digamos, de la CNI, hoy día se han convertido en casas que están vinculadas con la cultura. Está el tema de las universidades que se han tomado varias de estas casas, lo cual ha sido súper positivo porque le ha dado vida, de alguna manera, a un barrio que se había muerto. Pero ¿en qué sentido, dices tú, esto debiera tener una debiera valorizarse en la práctica? ¿Qué es lo que falta, Claudia Saldívar?
Yo creo que una apertura de las propias, o sea, apertura a la ciudadanía de las propias casas, contar la historia que tiene cada casa y el barrio en sí. Y también el tema, por ejemplo, del barrio está sucio. O sea,
ese es un buen punto.
Los jardines, a nivel de áreas verdes, nosotros somos el único espacio con área verde, junto con la Plaza Manuel Rodríguez, bueno, y el Club Hípico, lógicamente. Pero ponte todas las zonas de vereda están rotas, o sea, hay que dignificarlo como lo que fue, o sea, como la importancia de lo que tiene. Y por otro lado, también yo creo que es muy importante investigarlo. O sea, hay muchas instituciones que están muy coordinados, interesados, pero se requiere apoyo. O sea, ponte de bienes nacionales debería haber un trabajo, un incentivo a investigación en el barrio y a dinamizarlo también, o sea, también unir al lindo, como más
limpio. La señalización cultural probablemente sería importante, ¿no? Que yo, estando en la esquina de Alameda con República, pudiera saber que si camino, no sé, 4 cuadras hacia adentro, me voy a encontrar, por ejemplo, con el Museo de la Solidaridad. Pero si tú no tienes el dato claro y vas directamente al museo, no te enteras que está el museo. Y de esa manera, de alguna manera, el museo está un poco escondido porque está mucho más cerca del Club Hípico que de la Alameda. Por lo tanto, hay que ir al Museo de la Solidaridad. No es que uno que pase mucho por delante, ¿no? No es una zona muy peatonal la parte específicamente donde está esa extraordinaria casa Heiremans donde está el museo.
Pero todas las otras casas, o sea, cuando tú entras por la Alameda y... O sea, la cosa es hacer un espacio, que es lo que más hablábamos, un tema de urbanismo, o sea, de hacer el espacio público más amable a la persona.
Interesante tanto para la Municipalidad de Santiago, para el Ministerio de las Culturas, ¿no es cierto?, para nuestras autoridades que se manejan en el tema del patrimonio, poner en valor una calle que tiene una historia tan importante y en este caso un museo que tiene una colección extraordinaria y que no es lo suficientemente conocida por los santiaguinos. Qué bueno es que hayan podido reabrir, Claudia, que tengan una exposición nueva para que la gente vaya a ver. Repetimos, es gratis el Museo de la Solidaridad, está abierto de martes a viernes desde el mediodía hasta las 8 de la tarde, aprovechando las tardecitas donde a las 8 todavía hay mucha luz y hay más de 100 obras, algunas inéditas en el sentido que no habían sido expuestas nunca, que se pueden ver y donde destacan nombres tan grandes como Alexander Calder, como Alfredo Yar, como tú me habías dicho también Víctor Vasarely, Miró, una cosa realmente, Julio Leparc, nombres realmente importantes en la historia de la pintura mundial. Yo, la última vez que conversé contigo en mayo, comenté así súper rápido un listado de los artistas, de los más famosos que tiene el museo, y perdona a los que lo escucharon, pero quiero volver a decirlo rápido, porque es una manera de poder entender el valor de la colección del Museo de la Solidaridad. Sí, muy rápido. Alexander Calder con dos obras. Picasso tiene una cerámica en el Museo de la Solidaridad. Frank Stella, una obra extraordinaria. Joan Miró, dos obras originales. Víctor Vasarely, Robert Motherwell, Clorindo Testa, Siqueiros, Jorge Oteiza, Guayasamín. Roberto Mata tiene unas 40 obras más o menos, ¿no es cierto?
Sí.
Tremendo. Carlos Cruz Diez tiene dos obras, Jesús Rafael Soto, Julio Leparc, Anthony Tapies, Pablo Serrano, Lilla Clark, Antonio Saura, el tremendo Eduardo Chillida, Matilde Pérez, Osvaldo Peña, Carlos Ortúzar, Rodolfo Paso, Camilo Mori, Ricardo Mesa, Hugo Marín, Carlos Lepe, Benjamín Lira, Lautaro Labé, Alfredo Yar, Poluspa Jarpa, Patricio Israel, el gran Pancho Gacitúa, Teresa Gacitúa, Claudio Girola, Paz Errázuri, Juan Downey, Dalia del Carril, Francisco Copelo, Santos Chávez, Gonzalo Cienfuegos, Francisca Cerda, Juan Castillo, Mario Carrera, Benito Rojo, Nemesio Antunes, Ramón Vergara Grés, Enrique Sañartu, se atragantó nuestra entrevistada de tantos artistas, Eduardo Vilche, Hernán Puelma, Juan Bernal Ponce, Gustavo Poblete, Wilfredo Lam y Eugenio Telles.
Podríamos pasar.
No, se pasó.
Todo un día nombrando las 2.800 obras que tenemos.
Yo me imagino el placer de las curadoras de la exposición Rojo, Daniela Berger y Carol Jaxi, metiéndose en la colección, en el archivo, buscando obras para esta muestra. ¿Qué trabajo más lindo, como navegar en las bodegas e ir buscando? Sí, este me tinca, este no, este sí. Qué maravilla con una colección de este tamaño, ¿no? Más de 2.000 obras,
¿no
es cierto?
A ella les tienes que decir que no hayan elegido el Vasarely, pues.
A ella les voy a... les voy a tener que echar la culpa de no haber vuelto a poner el Calder cuando teníamos la excusa porque el móvil tiene color rojo.
Pero nosotros como museos muy respetuosos de los intelectuales y su idea.
Absolutamente. Claudia, haz tú, por favor, para antes de despedirnos, la invitación a que la gente vaya al Museo de la Solidaridad.
Bueno, lo esperamos en el museo a ver la exposición Rojo, que tiene mucha que un meterse en el color rojo. Cuando te metes en la sala, aparte de las obras, te va a meter una experiencia de tu relación con el rojo y cosas que te va a despertar el rojo también desde todos los sentidos. La obra está más bajita y dos cosas que te quiero decir, Rodrigo. Uno, estamos trabajando con una política de inclusión con la comunidad sorda. Toda la museografía está en lenguaje de señas para que puedan ir. Nos interesa mucho trabajar con esos públicos.
Perfecto.
Y nada, quedan todos súper invitados de martes a viernes por ahora, que estamos en paso 2. Y tenemos visitas burbujas los jueves a las 5 y a las 7 horas con un aforo de 10 personas. Y
con preinscripción en la web.
Sí.
Perfecto.
Y si se te ocurre ir y vas pasando por ahí, se te ocurre ir, puedes ir, pero si no está completo el aforo y puedes entrar, no vas a tener que esperar.
Esperar que salga uno y ahí puedes entrar, o sea, también no es un tema tan complejo. Excelente, Claudia Saldívar, felicitaciones por haber reabierto el museo en estas circunstancias y un gran abrazo aquí desde Santiago Adicto en Radio Duna.
Oye, Rodrigo, ¿y cuándo vas a ir tú?
Lo tengo súper pendiente. ¿Qué te parece? Te iba a decir el viernes, pero el viernes es feriado. El sí, próximo. Pues. Ah, el próximo lunes está cerrado. Estoy pensando.
La próxima semana nos escribimos. Ya,
próxima semana. De todas maneras, me voy una vuelta por allá.
Anda con un grupo entretenido.
Hecho. ¿Ah? Muchas gracias, ¿ya? Claudia.
Ya, yo te hago la visita.
Vale, un abrazo. Te pasaste.
Chao.
Chao.
Cuídate.
Nos vamos al corte. Son las 2 de la tarde con 54 minutos. Volvemos en segundos. Tenemos el acertijo musical, ¿ah?
¿Cómo saber que estás en el club correcto? Porque puedes disfrutar de tu café favorito con hasta un 50% de descuento. Pedir pizzas todos los días de la semana con descuento. Hacer el pedido del mes con un beneficio único y muchos beneficios más. Eso es lo bueno de ser Entel. Que el club Entel está bueno. Y este mes tienes un montón de beneficios para disfrutar con hasta un 50% de descuento en mi Coca-Cola, Pizza Hut, Corner Shop y mucho, mucho más. Descarga la app y encuentra tus códigos de descuento. Entel.
Al usar un híbrido Toyota, dejas una ciudad más limpia. Dejas un mejor futuro para nuevas generaciones. Y desde hoy, dejas un bosque para todos. Presentamos Bosque Toyota, una iniciativa que ya cuenta con 1.500 árboles nativos en el sur de nuestro país. Nuestro compromiso es cuidar el futuro del planeta, plantando un árbol por cada híbrido Toyota que recorra las calles junto a Fundación Reforestemos. Si ya tienes uno, inscribe tu árbol en toyota.cl. Medio ambiente, made in Toyota.
Este verano, Viña Viewmanent, elegida entre los mejores viñedos del mundo 2020, te invita a disfrutar de un inolvidable día en pleno campo chileno. Tours en coches antiguos por los viñedos, degustaciones de vino y el encantador restaurant Rayuela Wine and Grill, ubicado frente a las canchas de equitación. Para los más aventureros, paseos en bicicletas eléctricas y también cabalgatas que se pueden combinar con un romántico picnic. Visita Viewmanent, un imperdible en el Valle de Colchagua. Reservas online, turismoviewmanent.cl. Para encontrar ese departamento, oficina o local comercial que estás buscando, Inmobiliaria Hexacon estrenó un sitio web completamente smart. Entre las novedades está el buscador que te mostrará departamentos de acuerdo a preferencias por sector, valor del inmueble y la cantidad de habitaciones, además de un completo blog con tips y contenidos relacionados a la ciudad, arquitectura y diseño. También encontrarás un simulador de crédito hipotecario, herramienta clave si estás cotizando. ¿Dónde? En www.hexacon.cl.
Y en otras informaciones, hoy podemos decir que vivimos en una ciudad limpia e inteligente, sin preemergencia ni alerta ambiental. Hoy en 2022, gracias a que las personas se mueven en transporte público eléctrico y además pueden cargar sus autos en la primera red de cargadores eléctrica del país. Innovación creada por Enel, que facilitó el uso de energías limpias para las personas.
Enel trabaja hoy para hacer realidad el Chile del futuro, generando y entregando energía limpia, más conveniente y amigable con el medio ambiente. Enel.
Estamos de vuelta en Santiago Adicto y vamos de inmediato con el acertijo musical. Ya, esta por lo menos la conozco. Ayer, la de Concrete Blonde, no la había escuchado quizás una vez en mi vida. Ah, este es un temazo, este es un clásico. Este es una banda muy besuqueadora, ¿no, Ricardo? Definitivamente. Y pintarrajeada. ¡Qué buena canción! Viewmanent te propone su línea de vinos de terroir. Single Vineyard para la cena de Año Nuevo. Carmener, el Malbec, ¿cierto? Como este, Syrah y Cabernet Sauvignon. Encuéntralos online en tienda.viewmanent.cl. Salud con vinos View. Qué buena canción de este grupo que se llama... Oye, más salud y menos enfermedades. Más regadíos limpios y nuevos mercados para los agricultores. Más parques verdes y ciclovías para la comunidad. 10 años de un Mapocho limpio y ciudadano. Un logro de Aguas Andinas junto a la comunidad. Mapocho urbano limpio, un aplauso. Me encanta, maravilloso. Oye, Toyota sabe que mejor que dejar una huella es dejar un bosque. Y por eso nos invita a conocer Bosque Toyota, una iniciativa que crece con cada nuevo híbrido Toyota que recorre las calles, ya que un nuevo árbol nativo será plantado. Medio ambiente made in Toyota. Conoce más en toyota.cl. Y si te metes al Instagram de Toyota, @ToyotaChile, el último post se hace la pregunta: ¿son poderosos los autos híbridos? Y ahí va la respuesta, pero también te la puedo dar yo, que ando en híbridos de Toyota hace 4 años. Son súper potentes. La gente cree sin saber que son más lentos y son más, tienen más pique. No, si es una maravilla. Otra razón para cambiarse a un híbrido de Toyota. Oye, cada vez son más las personas que usan energías limpias para moverse y Enel trabaja para hacer realidad el Chile del futuro. ¿Cómo? Generando y entregando energía limpia, más conveniente y amigable con el medio ambiente. Enel. En Enel.cl pueden encontrar un montón de información para entender todo este trabajo que están haciendo en Enel para estas energías limpias. Y te cuento que Hexacon es una inmobiliaria que lidera una arquitecta, donde trabajan muchos arquitectos y arquitectas, que conecta la ciudad y las personas con el diseño y la calidad de vida. Desde el 2006, con más de 20 proyectos innovadores, están buscando dar respuesta a los sueños y aportar a la mejora de las ciudades. Hexacon es Smart Living, vivir conectado al diseño y tu ciudad. Y insisto en el post que les recomendé ayer en su blog, hexacon.cl/blog. 10 aplicaciones y programas gratuitos para decorar. Está, por ejemplo, el Dream Plan, está el Home Planner de IKEA o IKEA, como le dicen los gringos, tienda que ya va a llegar a Chile pronto. Está Kitchen Planner para diseñar tu cocina. Están muy buenas las sugerencias en el blog de Hexacon. Y cuando se trata de reciclar, reducir y reutilizar, en Entel son campeones. Como parte de su alianza estratégica con Ericsson, se han sumado al Programa Mundial de Gestión Ecológica y Recuperación de Productos, el que se hace cargo de la recuperación, desmantelamiento, transporte, almacenamiento y eliminación de los residuos que generan las empresas y que se encuentran en el final de su ciclo de vida. El año 2016 lanzaron junto a ellos el proyecto Product Take Back, iniciativa que se hace cargo de los residuos provenientes del despliegue y funcionamiento de la red de Entel. A la fecha, gracias a esa iniciativa, han reciclado más de 1,000 toneladas de residuos electrónicos, recuperando el año pasado 313 toneladas de residuos electrónicos. Más datos en informaccioncorporativa.entel.cl. Bueno, ya lo sabemos todo, ¿no? Suena Kiss con I Was Made For Loving You, Baby. Así es tal cual la canción, no me sobró ni una palabra. O sea, ¿me puedo poner un 7? Y si estuviéramos en Estados Unidos, me pongo un 10. Los dejo con Kiss. Gracias, Richie. Gracias, Lucho. Gracias, Francesca. Gracias, Pitu. Hasta mañana.